25 años desde la primera edición en Radio Funi.
Se compone de una entrevista y de una tertulia.
En el presente, también cuestionando.
Se ha comido todo el guiso de la olla. ¿Por qué no friega ahora un poco las piedras y yo como?
El futuro, el aquí y ahora, en un contexto incierto. La luna sale a tiempo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21, con redifusión en más de 14 emisoras. Presenta y dirige Enrique Tebar.
¡Ey!
Bienvenido, bienvenida a la Luna Sale a Tiempo. Saludos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Bislata Radio, Radio Iri 7, Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Xata, Radio Republicana, Cuac FM, Radio Cultural La Oliva FM y Radio El Candil. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el proyecto Orriols, Liderazgos Interculturales, un aporte a la salud comunitaria. Tendremos como invitadas a Carolina Durán, técnica de intervención social de Farmamundi, y Malika Uchitachen, lideresa del barrio valenciano de Orriols. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula El legado judío, del que es autor el historiador Pablo Batalla, que ha sido publicado en Público y que le da Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. En a pie de página, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos informará sobre algunos aspectos de interés del contenido del artículo. Educación en la Luna lo dedicaremos a la lucha de adolescentes contra el franquismo a través de la Unión Democrática de Enseñanza Media. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad, ha hablado con algunos antiguos militantes de esta organización. Nosotros los animales lo dedicaremos a la realidad de los denominados perros potencialmente peligrosos. Tendremos como invitada a Amparo Requena, abogada. Altiu de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. En la edición de hoy, Josep Martínez ha entrevistado a varios gestores de las librerías de Ciutat Vella, Eva Gisbert y Josep Alapont, de la librería Fanset, y Héctor Gómez, de la librería Arribada. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Hablaremos con el poeta argentino Leopoldo Castilla. ¡Ey!
La luna sale a tiempo en la onda de iniciativas alternativas, sostenibles e innovadoras en el medio rural. En la España vaciada, el derecho y la necesidad de dotarla de servicios públicos.
Dile al capitán que renuncio a ser su guía. Yo sí quiero tener una musa que me escriba o escribirle yo a ella a través de esta botella.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
Han atado nuestras manos con las mismas manos con las que acarician a sus hijos.
Comenzamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la iniciativa Orriós Liderazgos Interculturales, un aporte a la salud comunitaria, promovido por Farmamundi y Valencia Acull. Nos acompaña Carolina Durán, técnica de intervención social de Farmamundi. Buenas tardes, Carolina.
Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por tu invitación.
A vosotras. Antes de hablar sobre esta iniciativa, vamos a contextualizar e informar a los escuchantes. Inicialmente, el proyecto original es Diálogos Interculturales sobre el Derecho a la Salud Global. ¿Qué finalidad tiene?
Esta es su tercera fase. Diálogos Interculturales sobre la Salud Global nace como de la necesidad de hablar, uno, sobre el tema de la salud. La salud vista desde esta mirada amplia, no solamente porque exista una ausencia de enfermedades, sino por las condiciones que viven las personas. Y aquí lo interesante es que se unen como varias partes a hablar sobre el tema, y es la universidad, las asociaciones, las ONG y las personas que, en este caso, de un barrio específico que es Orriós. Y todas estas partes se unen para hablar sobre el tema de la salud.
Se inició estos diálogos hace 4 años. Sí. Y si tuvieras que evaluar esas 3 fases, ¿qué destacarías?
Los grupos que conforman el proyecto son hombres y mujeres vecinas del barrio Orriol, principalmente personas migrantes. Estas personas migrantes que viven en el barrio establecen que tienen unas dificultades, unos impactos a su salud por el hecho de ser migrantes, pero también por vivir en un barrio que también está siendo estigmatizado. Entonces, en esas reflexiones del grupo, sale el barrio como también un hilo conductor de esas afectaciones y establecen cómo aquí, en este espacio, estamos viviendo situaciones que nos dan unas dobles o triples discriminaciones por el hecho de estar en un espacio que públicamente se mira de una manera negativa, donde la migración es vista de una manera negativa. Y entonces vamos a reflexionar sobre cuáles son los aportes de esta migración, de la interculturalidad que se vive en este espacio y cuáles son los aportes precisamente a la salud que hace tener espacios y grupos poblacionales que se unan para hablar, que tengan espacios para hablar sobre el tema de salud, que se potencien los liderazgos comunitarios interculturales, que la formación y los espacios como las asociaciones que se unan y se rompan también barreras con otros espacios que muchas veces son negados, como es los espacios de educación superior, y que se abran las puertas para hablar sobre estos temas, tanto estudiantes como vecinas y vecinos del barrio, como el profesorado, las asociaciones, y de sentarse a escuchar, que creo que es una parte también importante para tomar medidas, pero también para reflexionar y sensibilizar sobre la situación.
Vamos a hablar sobre el barrio de Orriols, pero desde un punto de vista, si quieres, más social. Pertenece a Valencia Norte, al distrito de Rascaña, y tiene una población de 16.743 habitantes en 2021. ¿Cuántas nacionalidades viven en Orriols?
Más de 35 nacionalidades viven en Orriols. Es el barrio más multicultural de Valencia. Y eso también hace que tenga como una riqueza y una situación muy particular. Es un barrio que aporta una diversidad que raramente en otros barrios de Valencia se pueda encontrar, no tan fácilmente.
Si tuviéramos que hablar ahora, Carolina, de las carencias a tu juicio que tiene el barrio, ¿qué destacarías?
Como Carolina, que también soy vecina del barrio, eso también como que genera una condición especial de este proyecto, y es que tanto las personas del barrio como las técnicas y los técnicos que participamos de él vivimos en el barrio, y eso también le daba otro sentido. Las carencias, yo creo que existe una estigmatización muy grande sobre el barrio de Orriols. Existe un desconocimiento también muy fuerte, y principalmente el hecho que la interculturalidad sea vista como algo negativo. Y creo que eso para mí es lo más difícil de afrontar en el barrio.
¿Se puede decir que uno de los objetivos fundamentales de este proyecto Liderazgos Interculturales, un aporte a la salud comunitaria, es la formación de líderes y lideresas como agentes del cambio?
Es potenciar esos liderazgos que se pueden generar en los barrios y reflexionar a través de un tema que nos toca a todos, como es la salud. Y como te decía, la salud vista no como ausencia de la enfermedad. Si no tenemos trabajo, no tenemos salud. Si nuestra familia está lejos y no tenemos contacto, no tenemos salud. Si tenemos ausencia de recursos, no tenemos salud. Si no tenemos documentación en regla, no tenemos salud. Si nuestro barrio está siendo estigmatizado, no tenemos salud. Desde ahí es que comienza como esta reflexión. Las temáticas y el curso del proyecto lo da precisamente ese proceso de formación, pero luego de reflexión crítica que sale desde las mismas personas participantes del proyecto.
La duración de esta iniciativa, que ha sido un año.
Un año.
Vamos a hablar ahora de los participantes. En total han sido 18 vecinos y vecinas.
Son 18 vecinas y vecinas.
¿Cómo habéis seleccionado a estas personas?
Las personas participantes se seleccionaron teniendo en cuenta la cercanía que tienen con las asociaciones del barrio, en este caso Valencia Acoge, pero no solamente Valencia Acoge, sino también otras asociaciones como Centro Cultural Islámico, Orriols Convive, la Federación Africana y el tejido asociativo del barrio, que eso también es otro punto importante a resaltar. O sea, Orriols tiene un tejido asociativo bastante enriquecido, y también donde la población migrante lidera muchos procesos barriales y de liderazgos. Y entonces era a partir de ahí, como de esa red y de ese contacto con las asociaciones, que se hizo pues la convocatoria a la cual asistieron pues las personas que participaron.
Ha participado el Máster de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Valencia. Pero me gustaría, Carolina, que nos comentaras en qué ha consistido la formación. ¿Cuáles han sido las áreas?
Ha sido un tema importante. Ha habido como diferentes etapas. Una primera etapa, que son a través de grupos focales, un grupo de hombres y un grupo de mujeres, los cuales reflexionaron por separado sobre este concepto de salud, sobre lo que entendían por salud y sobre esos impactos que tenían personas migrantes, en este caso, sobre la salud, tanto las mujeres como los hombres, implicando como esas situaciones diferenciales de cada grupo. De aquí es donde sale un tema súper principal, que era ese puente que los unía, el tema de existe una salud. Entorno donde vivimos, es importante tener espacios saludables, y no saludables solamente cuando hablamos de las zonas, sino también de las redes y del contacto que tenemos con nuestro entorno y con las personas, con nuestra comunidad. Y ha sido esa reflexión la que se lleva a la universidad, en este caso, no solo al Máster de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Politécnica de Valencia, sino también a la Universidad de Valencia en el grado de Trabajo Social, porque es allí donde se presenta un nuevo puente, y era estas vecinas y vecinos del barrio poder ir a la universidad como unas estudiantes y unos estudiantes más de la universidad, para ver el curso de intervención comunitaria y ver metodologías de participación comunitaria. Era, tenemos esta idea como vecinas y vecinos, ¿cómo las ponemos en práctica? ¿Cómo podemos hacer acciones reales, directas en nuestro barrio? Y es allí donde la universidad juega como ese papel tan importante, pero ya no era solamente abrir las puertas a estas personas de una manera diferencial, vengan y nos cuentan qué es lo que está sucediendo, sino era vengan, abrimos las puertas para que de nuestra mano o mano a mano veamos estas formas de participación comunitaria. Y es allí donde se ven diferentes metodologías y herramientas para hacer un proyecto de acción en el barrio. Y es allí donde las vecinas que eran estudiantes invitan a esos estudiantes y a esos estudiantes a que sean vecinos y vecinos del barrio por un mes. Y en ese mes se hizo como un trabajo con el estudiantado y con el profesorado aquí en el barrio, donde salieron diferentes resultados muy importantes para la sensibilización, pero también para que ese estudiantado pudiera conectar con un barrio del cual no conocían sino noticias negativas.
Quizás algún escuchante se pregunte, ¿pero quién ha financiado todo este proceso, todo este proyecto?
Ha sido financiado por el Ayuntamiento de Valencia, por la Consellería de Cooperación al Desarrollo y Migración.
¿Con qué colaboraciones habéis tenido? ¿Quién ha participado en esta iniciativa, aparte de las que has comentado?
Valencia Acoge, hemos trabajado como de la mano, pero luego se han unido diferentes asociaciones del barrio, las que te comentaba. Ha sido como un proceso que se ha dado de una manera tan natural que ha sido el mismo barrio que se ha puesto también a disposición de proyectos. Y se han unido la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, las asociaciones del barrio, profesionales, estudiantes y sobre todo también el estudiantado, que yo creo que debo resaltar ese proceso también tan bonito que hicieron con el barrio y de conectar más allá o hacia donde también llegó el proyecto, ¿no? De diferentes iniciativas que se dan en el barrio, como la Semana Intercultural que se da aquí, de participar en esa Semana Intercultural, pero no solamente como espectadores, sino de participar apoyando la logística para que fueran las personas del barrio que pudieran hacer las diferentes acciones que estaban al frente, como llevar el agua, limpiar, cuidar. O sea, que era, nos ponemos a disposición para que se puedan también compartir y generar diferentes acciones en el barrio. Y creo que eso ya es una ganancia y uno de los grandes logros que se consiguió en el proyecto.
Carolina, habéis elaborado un vídeo en esta iniciativa Orriols, Liderazgos Interculturales, un aporte a la salud general. En este caso del vídeo, ¿habéis hecho ya presentaciones? ¿Vais a presentarlo de nuevo en otras entidades o asociaciones? ¿Qué destacarías tú de este vídeo?
Enrique, este proyecto tiene como diferentes vídeos. Esta es una de las conclusiones importantes que salen del proyecto y es la importancia de los liderazgos interculturales en los barrios y que Orriols es un ejemplo de ellos. Entonces, era desde el grupo decirle a Valencia, Orriols es un ejemplo de interculturalidad que muy raramente se ve en otros barrios. Creo que es uno de los puntos importantes de esta reflexión. ¿Por qué es importante? Porque esos acompañamientos que hacen las personas lideresas dentro de los barrios y sobre todo en barrios como Ríos, donde se viven situaciones de muchas oportunidades de discriminaciones o de situaciones de violencia, etcétera, ese acompañamiento humano que hacen las personas cuando saben, cuando están sensibilizadas y cuando entienden la situación que se vive en el barrio. Y eso potencia también el poder conectar con otros sectores.
Este vídeo se puede ver en internet, pero ¿qué presentaciones tenéis previstas para las próximas jornadas? ¿En qué lugares?
La idea principal ha sido la difusión para la sensibilización por medios. También hemos hecho presentaciones en las universidades que van acompañadas de conversatorios con el estudiantado, en este caso sociosanitario, para presentar esos vídeos. También se hizo como una gira municipal, instituciones públicas donde las personas migrantes son del barrio de Ríos son atendidas, como es el caso del centro de salud. Estuvimos con personal técnico del centro de salud de Orriols para hablar como ese tú a tú entre el grupo del barrio y las personas, los profesionales de atención, y en esa devolución mutua, en una conversación sobre contar cuáles son los puntos que para cada parte era como importante resaltar. También estuvimos con servicios sociales de Salvador Allende, presentando el vídeo y también, digamos, un diálogo cercano para mirar qué se podría hacer, cómo se puede trabajar de la mano con la población del barrio y también con gente de igualdad que está para Orriols y Torrefiel. También era como generar esos espacios a través del vídeo para tener esa conversación y esa sensibilización sobre estos procesos. Puntos tan importantes como la importancia de la mediación intercultural en una atención sociosanitaria y la importancia de que eso se haga no solamente una traducción, sino una intencionalidad frente al respeto por la cultura y el respeto por las condiciones particulares que vive la población migrante.
Una de las personas que ha participado en este vídeo y también integrante de esas 18 vecinos y vecinas que han participado también en la iniciativa es Malika Uchitachen. Buenas tardes, Malika.
Hola, muy buenas tardes.
Llevas en España desde el año 2006.
Sí.
¿Tu experiencia como lideresa cuál es? ¿Qué podríamos destacar en ella?
Es una muy buena pregunta. No me consideré lideresa, pero con las herramientas que nos ha dado la formación que hice, porque yo estuve en el primero y el tercero, esa formación la verdad que nos ha dado una cierta fortaleza para poder expresar, reivindicar, visibilizar y sensibilizar incluso la gente y decir no todo lo que se dice, por ejemplo, de nuestro barrio no es saludable, no. Existen muchas cosas aquí enriquecedoras y una de ellas es el calor humano. Por ejemplo, el último grupo, éramos 18, pero de 10 nacionalidades. Ese tejido, esa mezcla ayuda muchísimo a abrir nuestras mentes, de una parte para conocernos, porque la gran mayoría, aunque nos vemos en el barrio, no tenemos esa relación de tú a tú. Es posible que somos de los mismos países o somos todos inmigrantes, pero cada uno va corriendo porque sabemos, por desgracia, el barrio de Oriols es un barrio obrero, eso significa la gente sale corriendo y gracias a ese proyecto nos ha hecho, de una parte, conocer nuestras fortalezas. El segundo, conocernos y tejer redes con otras personas que son vecinas y vecinos del barrio. Y el tercero es conocer o reconocer los puntos positivos que tiene nuestro barrio.
Tú, Malika, eres de Marruecos. ¿Qué actividad llevabas con la ciudadanía antes de participar en esta iniciativa?
Formo parte del Grupo Valencia Coge y del grupo lo que se llama Sensibilización. Somos un grupo que tiene el nombre Funtun, que utilizamos teatro, monólogos, charlas, lo que se llama la biblioteca humana. No sé si sabes qué es una biblioteca humana, ¿sí?
Sí.
Todo eso es nuestra manera de una parte tomar relevo, segundo, tomar la palabra, porque muchas veces se habla por nosotros y nosotras hemos dicho no, nosotros también tenemos voz propia. No somos invisibles y somos invisibilizados, es una cosa. No somos ignorantes. Porque al fin y al cabo, aunque es posible que no hablo el idioma, pero no significa que no hablo ningún idioma. Y son esas herramientas que me han dejado, esas cosas que me han dejado el día. O he podido hablar en castellano, aunque mi castellano no es tan perfecto, pero estoy intentando perfeccionarlo a cada día. Es por eso que yo digo, estoy en el grupo teatro, monólogos, etcétera, en todo lo que es social. Por eso, cuando me hablaron del proyecto, le he dicho, eso me interesa. Interesa conocer nuestros puntos, de una parte, reconocernos a nosotros, conocer nuestros puntos fuertes y también conocer o reconocer las cosas bonitas que tenemos en nuestro barrio. Como ha dicho Carolina, lo que sale en los medios cuando se habla del barrio Oriols es solamente para hablar de la problemática que tiene el barrio de Oriols. Tiene muchas problemáticas. Sí, es un barrio empobrecido, pero al mismo tiempo negociado por el Estado o los que están en el mando, hay que decirlo, porque han podido hacer muchas cosas para este barrio, para mejorarlo. Parques donde pueden jugar los niños, guarderías donde pueden dejar las mujeres sus niños para poder ir a hacer cursos o hacer formaciones o incluso trabajar. Eso normalmente, por ejemplo, a las personas migradas no se le brinda fácilmente esas herramientas para poder crecer, porque muchas veces se habla de la integración. De verdad, es una palabra que odio, porque siempre cuando se habla de la integración significa deja todo lo que tienes y debes parecer a mí. Es imposible, aunque quito la piel, nunca no voy a parecer a ustedes. Mi piel, como yo digo siempre, me delata. Mi acento me delata. Mi manera de vestir también me delata. Igual que Carolina, yo hago el esfuerzo para conocer la cultura, para conocer la historia, para conocer el país donde estoy y reconocer y detectar también que tenemos muchísimas cosas en común, hablando de los valores. Y es eso que a mí me gusta, que la gente de aquí también haga el mismo esfuerzo. ¿Quién es Malika? Y mucha gente que conozco aquí en el barrio, yo conozco esa historia, pero nadie está interesado por la mía. Y eso me duele muchas veces, porque están diciendo que somos inferiores.
Malika, si tuvieras que destacar algo que has aprendido en esta iniciativa, en este proceso, como persona y como lideresa, ¿qué habría que destacar? ¿Qué es lo más importante?
Y si quieres destacar algo, digo que he podido tomar la palabra. El segundo, que me gustó muchísimo, no solamente la invitación de la universidad, es porque en la universidad nos han tratado como si fuéramos unos alumnos más. No somos invitados que están allí para rellenar requisitos. Nos daban deberes igual que el resto de los alumnados. Nos preguntan las mismas preguntas y estamos trabajando con ellos codo a codo. Y cuando vinieron ellos aquí, se olvidaron que eran estudiantes y se comportaron como si fueran toda la vida vecinos y vecinas del barrio.
Una cuestión también importante, de todo lo que has aprendido, ¿qué es lo que vas a implementar, a poner en práctica a partir de ahora que ha finalizado esta iniciativa, que antes no hacías?
Una muy buena pregunta. No lo sé, como vamos muy acelerados, no nos fijamos en unas cuantas cosas. Por ejemplo, a mí, lo que a mí me ha gustado mucho es lo de sacar el calor humano. Por ejemplo, lo que más me ha gustado de esa formación, que ha sido tan vertical, porque también los técnicos y técnicas son migrantes como nosotros. Y eso enriquece normalmente la salud barrial de Malika y de todos los que han participado en el proceso. Yo espero poder transmitirlo vía acciones, no solamente vía palabras.
Hemos dicho que Orriols tiene aproximadamente unos 17.000 habitantes. ¿Cómo percibe la ciudadanía de Orriols a los líderes y lideresas del barrio?
Les ha costado un poquito entenderlo, pero poco a poco empiezan a participar de una manera directa e indirecta. Carolina ha hablado de asociaciones y yo os hablo, por ejemplo, de comerciantes que han participado, de gente que se ha acercado, incluso de los vecinos y vecinas, que sin invitarlos estaban escuchando, luego se acercan y nos dan sus opiniones de cómo era el barrio antes, incluso cuando se habla con que el barrio ha vuelto atrás desde cuando entraron migrantes, y muchos dicen no, ha tenido varias caídas, incluso antes de llegar a los migrantes, para romper el estigma, porque siempre cuando le echan la culpa, le echan a los recién llegados, aunque es posible que pasaremos aquí 20, 30, 40 años y vamos a ser siempre recién llegados, y no lo somos. Porque a mí me interesa la salud de mi barrio, me interesa la salud mental de la gente de mi barrio y la salud física, y todos van juntos.
Carolina, ¿cuáles son las siguientes iniciativas, los siguientes pasos que vais a dar con este proyecto para el diálogo intercultural sobre el derecho a la salud global en ese año 2023?
Bueno, contarte, Enrique, que comenzamos la cuarta fase del proyecto. Estamos iniciando, estamos en ese proceso de conformación de grupos. En esta nueva oportunidad se va a contar tanto con las vecinas y vecinos del barrio que ya han participado de los procesos, de la mano con nuevas personas que se unan en este proyecto. Entonces, vamos de la mano con la universidad, con el máster de cooperación, también con la Universidad de Valencia, con el grado de trabajo social. En esta tercera etapa tuvimos primera cercanía con universidades y ahora también nuevos proyectos que se están desarrollando en el barrio se van a unir con esta iniciativa. Entonces, creo que estamos apenas iniciando, pero se vienen cosas muy importantes como en esta evolución del proyecto.
Si alguno o alguna excusante está interesado en el proyecto, quiere ponerse en contacto con Farmamundi, ¿cómo lo puede hacer?
Tenemos nuestras redes sociales, el correo, todas nuestras redes están abiertas. Mi contacto también como técnica de educación para el desarrollo de Farmamundi, Valencia Acoge también, que quienes sean del barrio se puedan acercar a través de Valencia Acoge. Estamos haciendo la convocatoria de las personas que van a participar en esta nueva etapa del proyecto.
Carolina Durán, técnica de intervención social de Farmamundi, y Malika Uchitachin, lideresa del barrio valenciano de Orriols. Gracias por vuestra participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena.
Muchas gracias. Por la invitación.
Gracias de verdad por la invitación o por la acogida.
Agradecerte también porque es difícil conseguir esos espacios para hablar de este tipo de temas y creo que tener esta oportunidad y este espacio contigo para hablar
ampliamente de un proceso y un proyecto barrial, me parece súper importante y te lo agradecemos.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula El legado judío, del que es autor el historiador Pablo Batalla, que ha sido publicado en Público y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria. Dice así:
¿qué es Occidente? Occidente es muchas cosas. Son, por ejemplo, los zoos humanos, con niños negros enjaulados que aún se organizaban en Bruselas a la altura del año 1958. Recordarlos nos bastaría para prevenir que Occidente se convierta en una palabra mágica, un abracadabra cuya pronunciación conceda por sí sola legitimidad para una acción cualquiera. Que nos haga alinearnos por defecto, por ejemplo, con el lado occidental de una guerra. Pero Occidente también significa algunas cosas más edificantes. A veces se resumen en una elegante fórmula tripartita. Sería Occidente, ese Occidente bueno, la mezcla de tres hallazgos civilizatorios efectuados en otras tantas ciudades emblemáticas: Atenas, Roma y Jerusalén. De la primera, la filosofía. De la segunda, el derecho. Y de la tercera, el humanismo judeocristiano. La mejor Europa alzó los tres estandartes, pero fue ante todo su cruce, su mutua contaminación, la convicción de que las bondades de unas debían prevenir los horrores hacia los cuales pueden despeñarse las otras si se las deja solas. Algo así como lo que sucede con el trilema republicano: libertad, igualdad, fraternidad. La libertad sin igualdad y fraternidad es barbarie, social darwinista. La igualdad sin libertad son los campos de la muerte de Pol Pot, etc. La tríada romano-ateniense jerosolomitana, cuando se cree honestamente en ella, significa, por ejemplo, que la ley de los romanos nos enseñaron a venerar no se convierta en una tiranía deshumanizada, porque el humanismo judeocristiano corra a recordarnos que no se hizo el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre. Judeocristiano, judío y cristiano. La palabra se pronuncia a veces haciendo el énfasis en cristiano, entendiéndose lo judeo como una prefiguración meritoria pero torpe, insuficiente, de ese humanismo serio y definitivo que sería el cristianismo. Pero lo judío siguió siendo importante en la configuración de eso que hoy llamamos Occidente, siglos después de la victoria del cristianismo, un renovador permanente de la vocación de justicia que pretendemos que sea su definición. Mucho de lo más excelso de nuestra cultura, de Baruch Spinoza a Walter Benjamin y de Rosa Luxemburgo a Hannah Arendt, tiene origen judío. Pueblo maltratado, forzado al nomadeo y al desarraigo, privado de la patria de la que siempre acababa echándoseles. Los judíos se dedicaron durante siglos a pensar en lo universal, prolongando una tradición que se inicia cuando el rabino Yohanan ben Zakkai idea la manera de superar la destrucción romana del templo. Convertir la Torá, los libros, en un templo portátil, multiplicable, reproducible, un texto de justicia no vinculado a un solar, a un terruño, sino al mundo entero, legible en el desierto y en la selva, la montaña y el llano. El mito de la conspiración judeo-masónico-comunista hizo fortuna en Europa porque, como todo bulo exitoso, partía de algún que otro elemento de realidad, y en ese caso, el de la presencia de los judíos en el movimiento socialista y comunista era alta. Tenía toda la lógica que lo fuera. los eternos marginados, los eternos privados de nacionalidad, las víctimas eternas de salvajes pogromos, no podían no entusiasmarse con las ideologías de la Hermandad Universal, y en ellas se implicaron con pasión militante inigualable, manteniendo del trasfondo cultural del que provenían la convicción de que cada segundo era la pequeña puerta por la que se podía entrar el Mesías, ahora llamado Revolución. La historia judía es triste y emocionante. No hay muchas canciones que lo sean más, tristes y emocionantes, que en tierras ajenas, un texto sefardí musicado por el imprescindible Joaquín Díaz. Tal vez no haya ninguna. En Jerusalén está mi contento, allí está mi bien, allí mi tormento. Quien se acerca a esa historia en los libros de Simón Eshama o Paul Johnson no puede no hacerse judeófilo, salvo que carezca de entrañas, porque no puede no emocionarse con quienes, junto a los ríos de Babilonia, se sentaban a llorar con nostalgia de Sion y en los cauces de sus orillas colgaban sus cítaras. Con aquella sefarad errante que en sus casas de Estambul o de Tesalónica seguía guardando las llaves de las de sus ancestros en Cáceres o Toledo, con quienes se sintieron electrizados por el sismo mesiánico de Tzai Tzibi, con el horror prefascista de la Fer Dreyfus, del pogromo de Chisinau o el inconcebible infierno de la Shoah, también contado en el memorial Yad Vashem de Jerusalén, con el suicidio de Benjamin o la Todesfuge de Paul Celan. Cavamos una tumba en el aire, allí no se yace estrechamente. Con el levantamiento del gueto de Varsovia, donde hombres y mujeres valerosos decidieron saber cómo iban a morir. Con ese superviviente del Holocausto que, en el documental Shoah de Lanzmann, cuenta que al volver al pueblo alemán que había sido su casa, se encontró a sus vecinos alegrándose de su vuelta, pero también justificando el Holocausto delante de él. Jorge Bustos tuiteaba hace unos días que había que ver Shoah o leer a Primo Levi antes de atreverse a condenar al Estado de Israel. Y tal vez tenga razón, pero quizá él no lo haya hecho y por eso no condene los crímenes de Israel. Primo Levi dejó dicho, ocurrió, por ende puede volver a ocurrir. Y hay que padecer una forma severa de invidencia para no percibir que las cosas que el Yad Vashem nos cuenta que condujeron al Holocausto. La deshumanización, la guetización, las justificaciones del exterminio, las están sufriendo ahora los palestinos. Para no dar la razón a Zizek, cuando dice que la utilización por Israel de la memoria del Holocausto para excusar sus acciones, no deja de decirnos que las acciones de Israel son tan aberrantes que solo el Holocausto puede excusarlas. Los experimentos de la historia virtual hay que hacerlos con gaseosa, pero cabe poca duda del espanto que Spinoza, Benjamin, Luxemburgo, Arendt o Levy sentirían ante el fósforo blanco empleado contra hospitales infantiles, ante las caricaturas de cucarachas con cara de musulmán estereotipado siendo pisadas por una bota militar del IDF, ante los halcones israelíes que llaman a borrar Gaza de la faz de la tierra, por lo que sea no despiertan la misma indignación de los bienpensantes occidentales que cuando los ayatolás iraníes, gente igual de infames, llaman a arrasar Israel y echar a sus habitantes al mar. Puede hacer estallar algunas cabezas, pero el legado humanista judío, que es el mejor tuétano de Occidente, nos obliga hoy a la solidaridad con Palestina. Quien se emociona con la melancolía del exilio sefardí no puede no emocionarse. Hoy que los judíos que la quieran sí tienen una patria, con la nostalgia de los expulsos de la Nakba, con los refugiados palestinos que cuelgan sus cítaras en sauces de otros países y a la vera de sus canales se sientan a llorar con nostalgia de las casas de las que los desahuciaron en 1948 y años subsiguientes. ¿Quién tembla de indignación con cada tuit del Auschwitz Memorial sobre los hombres, mujeres, niños y niñas enviados a morir a las cámaras de gas? No puede no temblar ante las imágenes de niños gazatíes, polvorientos y ensangrentados, que en hospitales destartalados lloran desconsolados la muerte de sus padres, consecuencia de esta orden de que Yoav Gallant, ministro de Defensa israelí, no habrá electricidad, ni alimentos, ni combustible. Todo está cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuaremos en consecuencia. Hay judíos e israelíes concernidos por este llamamiento que alzan la voz en su país. He ahí la honestidad del diario Haaretz, un rayo de luz en medio de una densa tiniebla de malismo contra los crímenes que su Estado perpetra en su nombre. Saben, o actúan como si lo supieran, que en 1967 Emil Fackenheim formuló un 614 mandamiento para los judíos, añadido a las 613 reglas tradicionales de culto y comportamiento del canon ortodoxo, que decía así: se prohíbe a los judíos conceder victorias póstumas a Hitler, y que hay una victoria póstuma de Hitler en ser discípulos aplicados de su manera de estar en el mundo, en masacrar a otro pueblo para obtener espacio vital.
Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, ha leído en Luna de Artículos el escrito titulado El legado judío, del que es autor el historiador Pablo Batalla, que ha sido publicado en Público. A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos informará en A pie de página sobre algunos elementos de interés que contiene el artículo que acabamos de escuchar, El legado judío, y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica o cultural.
Comenzaremos aportando algunos datos sobre el autor. Pablo Batalla Cueto nació en Gijón en 1987. Es licenciado en Historia y máster en Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico por la Universidad de Salamanca, pero ha venido desempeñándose como corrector de estilo en la editorial Trea y como periodista. Ha sido o es colaborador de los periódicos y revistas Asturias 24, La Voz Asturias, Atlántica 22, Neville, Crítica CL, La Soga, Nortes, Lau CTXT y Público. Dirige desde 2013 A Quemarropa, periódico oficial de la Semana Negra de Gijón, y desde 2018 es coordinador de El Cuaderno. Repito, no me muevas cuando leo porque si ya me pierdo sola. Ha publicado los libros Si cantara el gallo rojo, Biografía social de Jesús Montes Estrada, Churruca en 2017, La virtud de la montaña, Vindicación de un alpinismo lento, ilustrado y anticapitalista en 2019, y Los últimos odres del nacionalismo español en 2021. El articulista hace referencia a la Torá, que es el libro sagrado y fundamental de la religión judía, en la que se contienen las leyes y relatos fundacionales del pueblo y la identidad hebrea. Su contenido es equivalente a los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos en el cristianismo como Pentateuco. El contenido de la Torá es, para el judaísmo, el conjunto de las instrucciones, revelaciones y mandamientos entregadas por Dios, Yahvé, al pueblo de Israel. De acuerdo a la tradición religiosa, la Torá fue escrita por el profeta Moisés en el monte Sinaí, guiado por la inspiración divina. Batalla menciona la palabra pogromo, que significa, según la RAE, matanza acompañada de pillaje, realizada por una multitud enfurecida contra una colectividad, especialmente contra los judíos. Su plural es pogromos. Es incorrecta la forma progromo. En el texto también figura la palabra sefardí, para referirse a los descendientes de los judíos expulsados de la península ibérica a finales de la Edad Media, que en su diáspora formaron comunidades en diversos países de Europa, el Mediterráneo Oriental y el Norte de África. El autor alude a la Nakba, la expulsión de los palestinos durante la fundación del Estado de Israel. Hace 75 años, cientos de miles de palestinos tuvieron que abandonar sus hogares cuando los israelíes expropiaron sus tierras para fundar nuevos asentamientos. Una imposición que dio inicio al conflicto que hoy enfrenta a ambos pueblos en la Franja de Gaza. Finalmente, el articulista hace mención al diario Haaretz, que según el medio de comunicación La Sexta, es un periódico israelí fundado en 1919 que defiende la democracia israelí y los derechos humanos y civiles de israelíes y palestinos. Apoyó los acuerdos de Oslo en 1993 y se opone a mantener el control de los territorios y apoya constantemente a las iniciativas de paz.
A pie de página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica. La lucha antifranquista entre los años 1968 y 1973 tuvo lugar también en el ámbito educativo de la enseñanza media. Educación en la Luna a través de nuestro reportero Lucas del Castillo, catedrático de universidad jubilado, ha recogido varios testimonios de por aquella época adolescentes que nos comunican su experiencia en aquella lucha por la democracia en España.
Las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya.
Buenas tardes, queridos escuchantes de La Educación en la Luna. Estamos en Madrid, en el entorno de un centro educativo emblemático como es el Instituto de San Isidro, donde se han reunido un grupo de antiguos miembros de la UDEM, Unión Democrática de Estudiantes de Enseñanza Media. Organización estudiantil que actuó en la clandestinidad aproximadamente entre los años 1968 y 1973. Muchos de sus miembros, adolescentes de entre 15 y 18 años, fueron detenidos y encarcelados por la policía política de Franco. La actividad de estos jóvenes es un aspecto de la memoria histórica poco recordado. Vamos a recoger las vivencias de aquellos entonces jóvenes antifranquistas.
A galopar, hasta enterrarnos en el mar.
José Antonio Bellón fue en su momento un activista dentro del movimiento estudiantil a nivel de enseñanza media. ¿Qué recuerdas de esta experiencia?
Tengo un recuerdo muy intenso, porque yo era muy joven, tenía 17 años, yo creo que era el año 1971, vivía Franco todavía. Y fue una experiencia muy intensa porque siendo tan joven, estando en el Instituto San Isidro, que en aquella época estaba donde ahora se encuentra el Museo Reina Sofía, en la calle Atocha, estando allí estudiando sexto de bachillerato, me encontré con una realidad que anteriormente no conocía, que era la de gente de mi edad que estaban en la lucha antifranquista, como activistas que luchaban por la democracia en aquella época. Pues aquello fue una experiencia muy interesante. Porque ya digo que siendo tan joven y con un nivel de implicación tan intenso, porque estaba jugándote, que te pudiesen detener, que te pudiesen meter en la cárcel, hubo gente a la que incluso llegaron a pegar un tiro, o sea, que es que aquello era muy fuerte. Para mí, por lo menos, fue una experiencia, como digo, muy intensa y muy positiva, que pasados los años, pues valoro como algo interesante, positivo y muy productivo. Yo creo que nosotros pusimos nuestro granito de arena, como otra mucha gente, en la España de aquella época, de los años 70, para que se luchase, en definitiva, por la democracia y para que se acabase con un régimen dictatorial que llevaba ya más de 30 años en el poder.
¿Te arrepientes de esta experiencia? ¿Volverías a hacer lo mismo en la actualidad?
No solamente no soy ni podría ser en ningún caso un arrepentido, sino que por el contrario, pienso que los que estábamos en aquella circunstancia, en la militancia antifranquista, siendo muy jóvenes, en institutos, aquí en Madrid, pienso que hicimos lo que teníamos que hacer. La actualidad, en unas circunstancias completamente diferentes a las de entonces, pero también hay gente de esa edad, gente que tiene, como dicen los anglosajones, los dulces 16 o 17 años, que están también implicados en mejorar las cosas, en cambiar las circunstancias, la sociedad en la que vivimos, en luchar contra la emergencia climática, por ejemplo, etcétera, etcétera, el tema de la lucha feminista. O sea, que yo creo que en la actualidad, en unas circunstancias muy diferentes, pero también existe un grado de implicación muy intenso por parte de gente que ahora tiene la edad que teníamos nosotros entonces.
¿Tuviste también algún tipo de experiencia, digamos, dura en aquella época?
Por ejemplo, yo recuerdo que era muy duro que hacíamos manifestaciones, que le llamábamos comandos, porque eran manifestaciones relámpago, que organizábamos pequeños grupos de gente, de activistas, de militantes antifranquistas, y yo recuerdo en aquellos comandos y en manifestaciones que se convocaban abiertamente, recuerdo que era muy duro porque sabíamos que teníamos las de perder. Durante muchos años sabíamos que lo que íbamos a recibir eran palos, y en ese sentido era duro y era poco gratificante, porque era luchar contra un régimen dictatorial que tenía todo el poder en sus manos. Más de 30 años después de la guerra civil seguía ejerciendo la represión de manera implacable, como se vio años después cuando Franco, pocos meses incluso antes de su muerte, pues firmó sentencias de muerte. Es decir, que estamos hablando de un régimen muy, 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 muy represivo, que actualmente está siendo dulcificado por toda una serie de sectores de la sociedad española. Lo están presentando como que, bueno, tampoco era tan malo, en realidad una modernización de España, el desarrollismo, etcétera, etcétera, pretendiendo limpiar la fachada de aquello, cuando realmente aquello lo que fue un régimen dictatorial, y Francisco Franco lo que fue, como decía Manuel Vázquez Montalbán, básicamente un criminal de guerra. Porque ahora dicen que, bueno, era un dictador, pero en realidad no era una dictadura, era una dicta blanda. Algunos que revisan la historia presentan ese cuadro, digamos, interpretativo. Pero no. Francisco Franco fue un criminal de guerra. Y el régimen fue un régimen terriblemente represivo. Y nosotros, los que nos enfrentamos a ese régimen, aunque éramos poquitos, pero éramos gente que hicimos lo que teníamos que hacer.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Buenas tardes. Tenemos ahora a Rubén Villa, que también era estudiante de enseñanza media ya por los años 68 y que también participó en movimientos estudiantiles dentro de lo que es la enseñanza media. ¿Cuál fue el grado de participación tuya en estos movimientos?
Fue desde el principio, en el 68, por supuesto, en los movimientos estudiantiles, en los institutos. Fundamentalmente fue que se produjo una detención en el Instituto San Isidro en 1969, en marzo, donde fuimos detenidos una serie de personas, diversos estudiantes, unos en el mismo instituto, la clase, y otros, que fue mi caso, que tenía 15 años yo en ese momento, vinieron a casa y me detuvieron. Aquella detención fue mi primera detención en la vida, luego vinieron otras posteriormente, pero recuerdo esa detención como algo sorprendente. Vino la policía y vino con un vecino, entraron allí, registraron mis padres. La verdad es que tenían alguna experiencia. Mi padre había sido un miembro del Partido Comunista, había sufrido cárcel durante 6 años. En ese momento trabajaba como protésico dental en nuestra casa, precisamente. Fue una sorpresa, la verdad, cuando entraron, registraron y me llevaron detenido. Yo fui de los compañeros del Instituto San Isidro que fui detenido, pero no enjuiciado, porque era menor de edad. Lo único que estuve varios días en la Dirección General de Seguridad, me pegaron. También hay que tener en cuenta que en aquellos momentos un joven de 15 años y que además había asumido un relato determinado, un relato en la familia casi heroico, que había sido de resistencia contra el fascismo, para mí no dejaba de ser una gran aventura. Vosotros imaginaros, jóvenes de 15 años, enfrentarnos a esa situación, para mí fue un tema heroico. O sea, a mí me detuvieron, me pegaron, no sacaron nada porque no podían sacar nada, no había prácticamente nada que contar y además no estaba dispuesto a contar nada, y además los despreciaba. Eso es lo que recuerdo yo de aquellos tiempos, de una forma terrible, los despreciaba. Funcionaba la información, yo era un chaval que conocía lo que estaba ocurriendo en el mundo. El nazismo había sido derrotado en la Segunda Guerra Mundial, o sea, había sido derrotado militarmente. Estaba el tema de la guerra de Vietnam y además participaba en esa solidaridad con la guerra de Vietnam. Por lo tanto, mi aventura personal Aparte de que se me reconocía parte del grupo y despreciaba totalmente a esos torturadores que me estaban pegando y que no iban a sacar ninguna información. Fue como una escuela. Además, recuerdo estando en las celdas de la Dirección General de Seguridad, ahí en Sol, yo recordaba que algunos policías que nos estaban mirando, pensaba para mí, de los que miraban a través de la mirilla de la celda, yo digo, alguno de ellos seguro que es de los nuestros. O sea, era algo impresionante. En mi casa recordaba, hoy día se puede decir, en aquellos momentos no se podía decir, yo recordaba a miembros de la policía que venían y hablaban con mi padre de forma discreta. Incluso yo, uno de los perros que tuve en un momento determinado, un perro de la Guardia Civil, regalado por un miembro de la Guardia Civil, que era del Partido Comunista. Estoy hablando ahora muy claro, hoy día se puede hablar, antes no se podía hablar. Yo, la verdad es que me pilló con una moral en ese momento bastante alta.
¿Esto te marcó de alguna forma en el futuro?
Me ha marcado, pero en un sentido positivo. Me ha marcado en el sentido de que se ha convertido en una forma de vida, no en un medio de vida. Cuidado, nunca yo he vivido del tema de la política, no, sino en una forma de vida. Esto lo que nos marcó, y además los datos los puedo dar, a continuación de esto que vino, vino la detención del 1001, cuando me pillaron haciendo unas pintadas contra el 1001 en la calle, me pusieron una pistola aquí en la cabeza, me llevaron a la Dirección General, me pegaron los mismos policías que me habían pegado en la primera parte, a los cuales yo despreciaba totalmente, Billy el Niño entre ellos, que era ridículo en su actuación. Luego vino el tema de hostelería, o sea, yo entré en hostelería y formamos las comisiones obreras de hostelería. La primera huelga se hizo en Madrid, no como se dice en otros sitios, se dice que fue en las islas. No, fue en Madrid, nació en los Topics, nos refugiamos en una iglesia del barrio del Pilar, estuvimos encerrados allí y organizamos la primera huelga en España, y que fue en Madrid, de la hostelería, y ahí se organizaron las comisiones obreras de hostelería. Me detuvieron también, fueron los mismos policías otra vez. Yo, cuando entré en el ejército, participé en la organización que había en el ejército, en la jura de bandera, cuando dijeron rodilla en tierra, aparte yo soy Rubén Villa Benayas, el segundo apellido es judío, no hice el rodilla en tierra y me quedé firmes con el CEMME. Imagínate una planicie donde había miles de soldados haciendo la jura a la bandera, y yo me quedé firmes. Vinieron a por mí los oficiales, por supuesto, y me metieron en el calabozo. A los 3 días estaba libre. O sea, quiero decir que estábamos en un momento en que todos sabíamos que al régimen le quedaban 4 días y estábamos organizados. Nosotros, en cualquier sitio que participamos, participábamos en la reivindicación, y por lo tanto eso nos da una fuerza interna. A mí me dijeron que me podían haber pegado un tiro en el ejército, pues no me lo pegaron. No solo eso, sino que luego pasé de la jura de la bandera a hacer el servicio militar en la artillería y fui respetado totalmente por los oficiales jóvenes, más que nada, y tenían mi ficha, por supuesto. Luego vino el tema del trabajo, salir del servicio militar, el trabajo, el cooperativismo, donde participé en el cooperativismo y fui presidente de la Unión de Cooperativas Madrileña de Trabajo Asociado. O sea, que ha sido una forma de vida, y por lo tanto lo anterior, lo que ocurrió en el principio, fue una escuela.
Muchas gracias.
Gracias.
Vamos a hablar con María Teresa Gómez. Buenas tardes, María Teresa.
Hola.
Participaste en un movimiento que luchaba contra el franquismo dentro de la enseñanza media. Eras, por supuesto, muy joven en aquella época. ¿Qué te impulsó a moverte dentro de este campo?
Sí, participé y era joven. Debía de tener entre 16 y 17 años. Me impulsó inquietudes objetivas de lo que yo estaba viviendo en mi país, que era una dictadura opresiva, y también sentimentales por la familia. A mi abuelo tuvo una represión fuerte con pena de muerte y toda la familia se truncó. Eso se unía a que los conceptos de la República yo los tenía valorados como muy superiores a una dictadura. Con lo cual, mi determinación era que tenía que luchar contra esa dictadura, tanto por lo que objetivamente yo veía, como por lo que familiarmente y anímicamente tenía mi familia.
¿La participación en este movimiento te supuso alguna experiencia traumática?
Traumática no me supuso, aunque a la larga, no tanto en el movimiento estudiantil pequeño de 16, 17 años, sino más tarde en la universidad, sí que me lo supuso, porque me expedientaron y tuve problemas añadidos a cualquier actividad académica normal. Pero en cuanto a que yo sufrí grandes cosas, no. Sin embargo, en mi entorno, por conocidos que tenía, pues sí, algunos les pegaron grandes palizas y creo que algunos su resultado final a la larga fue la muerte. Luego sí que había cuestiones traumáticas que había que tener en cuenta y era peligroso enfrentarse a ello. Había que hacer pues un ejercicio de valorar y sí, era arriesgado. Uno iba a los saltos que se daban en las manifestaciones y podía ocurrir cualquier cosa, entre ellas perder la vida, como algunos la perdieron.
Desde tu perspectiva actual, ¿cómo comparas aquella inquietud juvenil que teníais en aquellos momentos con lo que pueden sentir ahora los jóvenes que están en los institutos?
No es comparable, cada uno vive el momento que le ha tocado y así reacciona con lo que tiene circunstancialmente. No es comparable. Ahora bien, injusticias creo que las ha habido entonces y las hay ahora. Es decir, motivos para rebelarse los hay. A los jóvenes de hoy en día los veo poco motivados. Quizás se necesitaría unos cauces de líderes o de organizaciones que los encauzaran. Y eso creo que hoy mismo no está dado. Hay grandes movimientos, pero no suelen ser tan operativos. En mi época sí que lo había. Clandestinamente había partidos políticos, había dirigentes con unas finalidades claras. Entonces la gente que tenía esas inquietudes era fácil relativamente unirse a un determinado partido, movimiento, etcétera, canalizara los sentimientos que uno tenía y las fuerzas y los sacrificios que estaba dispuesto a hacer.
Muchas gracias, María Teresa.
Gracias a vosotros.
Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma.
Estimados escuchantes de La Educación en la Luna, hemos hablado con María Teresa Gómez, José Antonio Bellón y Rubén Villa, antiguos militantes de la Unión Democrática de Enseñanza Media, UDEM, un sindicato de estudiantes de enseñanza media que se enfrentó al franquismo. Esperamos que esta misión haya sido de su interés y que volvamos a tenerles con nosotros en nuestra próxima emisión. Buenas tardes.
A corazón suena, resuena, resuena las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Si la vida de los pueblos se apaga, la decadencia llegará a las ciudades. Todos corremos graves peligros, incluidos riesgos de salud. Sonarán las campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a granar unas espigas altas dispuestas para el pan.
La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Ya es hora de que la mirada de los poderes públicos se detenga en los territorios que pierden población. La España vaciada está bien viva, que está luchando por su supervivencia y su progreso, y que al hacerlo defiende el futuro de todos, vivamos donde vivamos.
En la Comunidad Valenciana hay 43.361 perros considerados potencialmente peligrosos inscritos en el Registro Informático Valenciano de Identificación Animal, RIVIA, cerca del 10% de los animales incluidos en el censo. La tenencia de estos animales ha ido en aumento en los últimos años. En nuestro espacio, nosotros los animales vamos a conocer la situación de estos perros tan de actualidad en las últimas semanas. Nos acompaña Amparo Requena, abogada, presidenta de la sección de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Valencia y presidenta del Movimiento para el Desarrollo y Protección Animal, Modepran. Buenas noches, Amparo.
Hola, buenas noches.
Si te parece, vamos a empezar hablando sobre a qué llama la legislación perros potencialmente peligrosos.
Unas determinadas razas que se han catalogado como potencialmente peligrosas. Y luego cualquier cruce de esas razas que están catalogadas, mestizo de esos animales, también se considera animal potencialmente peligroso.
Estos perros son cruces de perros de pelea, defensa, ataque, custodia y vigilancia, ¿no?
No, son perros mestizos de esas determinadas razas, que no tienen por qué ser perros de ataque, defensa, sino unas razas que han catalogado por sus condiciones físicas, que es como un poquito aleatorio, porque crea mucha inseguridad jurídica, tal y como está el tema de la legislación ahora mismo.
Si hablamos de la legislación, esa ley 50/99 de 23 de diciembre sobre tenencia de animales potencialmente peligrosos contempla una serie de características. ¿Podemos mencionar algunas?
Sí, la ley 50/99, que es para toda España, es la ley nacional, cataloga 8 razas y luego dice que podrán ser incluidos como potencialmente peligrosos los animales que tengan prácticamente todas las condiciones que pone, pero hay condiciones que son un poco, cuanto menos, cuestionables. Habla de pelo corto, mandíbula potente, extremidades recias. Con estas características, prácticamente todos los perros de un poquito más tamaño que un cocker deberían estar catalogados.
También habla de características psicológicas, ¿no?
De marcado carácter, fuerte temperamento, sí, habla de una serie de características que son un poquito cuestionables.
Que también pueden ser comunes a otros animales, a otros perros.
Sin dudarlo.
Si hablamos de esas 8 razas, ¿podremos nombrar algunas de ellas?
El American Stafford, el Rottweiler, el Fila brasileño, hay 8 razas que están en la ley nacional, pero que luego las comunidades autónomas han desarrollado leyes también, y luego cada comunidad autónoma ha incluido aleatoriamente una serie de razas, que en unas comunidades sí que son, en otras no. Entonces esto es algo que no tiene mucho sentido, como una misma raza en una comunidad autónoma está catalogada como peligrosa, pero si cruzas la línea de la provincia, en la otra no.
Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana han establecido 14 razas ese decreto 145/2025 de septiembre, ¿no?
Sí, el 145/2000 incluye hasta 14 razas. Entonces, esto crea inseguridad jurídica. ¿Cómo es posible que yo tenga un Doberman en Madrid y en Madrid no es una raza catalogada y me venga a la Comunidad Valenciana y cuanto menos tengo que llevarlo con una serie de requisitos que se consideran un arma?
Y luego, Amparo, está también las ordenanzas municipales, que a lo mejor contradicen estas normativas.
Las ordenanzas municipales no pueden regular. Pueden regular siempre y cuando no haya normativa superior. En estos casos, una ordenanza municipal no puede incluir más razas, nunca.
Pero, sin embargo, también hay que decir que no se ha contemplado la consulta con expertos para crear esta legislación, ¿no?
No, desde luego. Esta ley, esta legislación, ya llevamos muchos peleando, ya no solo abogados, sino veterinarios etólogos, diciendo que no tiene mucho sentido catalogar a unos animales como potencialmente peligrosos por el mero hecho de pertenecer a una raza. Habría que catalogar a los animales, sea de la raza que sea, cuando se haya demostrado su agresividad. También se incluye como animal potencialmente peligroso cualquier animal que haya provocado una agresión. Se le catalogará también como potencialmente peligroso. Debería ser el motivo.
Esos son los cambios que tú harías fundamentalmente a esta normativa. Los principales que tú harías.
Esta legislación se debería eliminar. Un animal se debería catalogar cuando haya demostrado que es agresivo. ¿Y el por qué? Porque no es lo mismo haber sido agresivo porque lo han inflado a palos que el ser agresivo porque se le ha ocurrido ser agresivo,
¿no? O sea, una agresión injustificada, ¿no?
Claro, cuando sean agresiones injustificadas con informes veterinarios que lo corroboren, pues será catalogado un animal. Y siempre ese animal tendrá que ser tratado y para reconducir su conducta. hay muy poquitos casos de que sea una agresividad patológica. En esos casos habrá que valorar, pero por esta ley que se ha estigmatizado a estos animales en muchas poblaciones donde, desgraciadamente, en vez de haber protectoras, hay perreras, en muchas localidades, en muchas perreras, estos perros directamente cuando entran los ejecutan. No les dan ninguna oportunidad. Estamos aquí creando una psicosis. Es verdad que ha habido, últimamente, desgraciadamente, ha habido agresiones a personas de determinados animales, pero en todos los casos hay que ver qué ha pasado ahí. Y todos están demostrando, sin lugar a dudas, el responsable es el irresponsable propietario, el tenedor de ese animal, que los tenían en unas condiciones de maltrato y al final han sido perros que han desarrollado una agresividad, pero siempre motivada por unas condiciones intolerables de tenencia.
¿Cómo, por ejemplo, qué condiciones serían esas inaceptables?
Tener a los animales en condiciones de maltrato animal. Yo recuerdo hace un tiempo que salió en prensa, un presa canario ha matado a su propietaria. Esto salió en prensa, yo llamé a este periódico y por favor conseguí que rectificaran, porque yo sabía la historia. La historia era que una criadora ilegal de presas canarios, que los tenía en condiciones de maltrato, encadenados, sin comida, muy mal, hubo uno que desarrolló una agresividad hacia ella y la mató. Pero es muy diferente una criadora ilegal que tiene a los animales en condiciones de maltrato, ha provocado una muerte, que un animal ha matado a su propietaria. Esto es muy diferente, igual que ha pasado, desgraciadamente, hace unos días o muy poquito, de unos perros que han matado a un anciano. Pues es verdad, es tremendo, son noticias siempre dramáticas, pero estos perros estaban dejados en una nave, los tenían para guarda, cuando estos animales nunca pueden estar ni se les puede potenciar la agresividad a ningún animal, sin ningún tipo de medida de seguridad, cuando son animales que los han enseñado a que guarden, siempre está provocado por una irresponsabilidad anterior.
También tenemos amparado el caso de ese perro, también supuestamente PPP, que esperaba a su dueño ingresado en un hospital.
Sí, comenté, creo, en un artículo. Sí, había una perra que era una Akita Inu. La raza Akita Inu está catalogada como potencialmente peligroso en la ley nacional, en la 5099. Quiere decir que está catalogado en todas partes. Pero es un perro que, de aspecto, nadie cree que es un perro potencialmente peligroso. Es como un perro nórdico. Toda la gente le dio comida, todo el mundo quería ese animal, porque nadie sabe que una Akita es un perro potencialmente, en general. Si en vez de una Akita hubiera sido un pobre pitbull o un pobre rottweiler, que todo el mundo lo tiene claro, automáticamente hubieran llamado a la policía, automáticamente ese animal se hubiera ido a la perrera de turno y hubiera estado enjaulado y todo el mundo alarmado. Entonces, en casos así te das cuenta que no hay que mirar razas, hay que mirar animales individuales, y el animal que sea peligroso se catalogará y el que no, no.
Seguramente algún escuchante se preguntará, ¿pero cómo está la legislación europea con este tipo de animales?
La legislación europea va por países. En muchos países, como Alemania e Italia, se han dado cuenta que en un principio sí que hicieron una legislación por razas, pero se han dado cuenta que es absolutamente ineficaz. Se están derogando estas legislaciones. Yo creo que aquí también habría que replanteárselo.
Si hablamos, Amparo, de tenencia de perros, es necesario que el propietario, el cuidador o el responsable tenga una licencia, ¿no?
Sí, para tener un animal mal catalogado, potencialmente peligroso, tienes que tener una licencia previa.
Que debe acreditar su aptitud física y psicológica, y tiene una vigencia de 5 años.
Sí, es equiparable a una licencia de armas. Desgraciadamente, estos animales los están equiparando a armas. No tener antecedentes penales, tienes que pasar un psicotécnico, que es bastante básico, y con eso te acredita a tener un animal de este tipo, que luego también la ley te exige una serie de requisitos, como que siempre vayan con bozal, que siempre vayan atados con una correa menor de 2 metros, que no puedas pasear 2 perros de estos una persona. Bueno, una serie de requisitos que al final yo creo que no beneficia nada al perro, porque un animal que nunca puede soltarse para que corra, que sea perro, son perros. Necesitan tener una vida acorde a lo que es un perro, y un perro necesita correr, un perro necesita jugar, un perro necesita relacionarse, y si no pueden hacer todo esto, realmente al final estamos consiguiendo que estos animales pues tengan problemas de conducta.
Y también es necesario que tenga un seguro de responsabilidad civil con un mínimo de 120.000 euros.
Sí, sí. Para la licencia también tienes que tener luego, una vez tienes un animal, tener un seguro de responsabilidad civil.
Si hablamos de problemas, el propietario, pongámonos en el caso de que tiene licencia pero no puede atender al perro, ¿qué pasaría?
Pues ahí está el problema. Una persona que tiene la licencia, esta persona tiene un accidente y está en el hospital. ¿Qué pasa con este perro? Nadie lo puede sacar, nadie puede pasearlo, nadie puede llevarlo a un veterinario si se pusiera enfermo. Realmente creo que esto va muy en contra del bienestar animal por el que estamos tanto peleando.
Y en el caso de que no tenga licencia, me imagino que lo derivarán a protectoras, como por ejemplo Modepran.
Si una persona no tiene la licencia, siempre que el animal esté en condiciones de maltrato, sí que por supuesto se pide el decomiso, pero cuando el animal simplemente es porque está bien, está cuidado, es un perro sociable, es un perro bueno, y de momento el propietario no tiene la licencia, lo que se intenta es que con urgencia se la saque para que no tenga que acabar hasta que se la saque ese animal en una protectora. Porque en el mejor de los casos es una protectora como Modepran. Dentro del hacinamiento que hay, porque hay muchísimos y tal, lo van a cuidar, pero el problema es cuando entran en una perrera donde pocos cuidados les van a dar y probablemente acabe mal.
Lo sacrificarán al final. En Modepran, concretamente, ¿cuántos perros de ese tipo tenéis?
Pues más de 80 tenemos.
¿Y en cuestión de adopciones, cómo está el asunto?
Mal, porque evidentemente con tantos requisitos y tanta problema, la gente le cuesta más adoptar este tipo de animales. Y allí tenemos perros que han sido peleados y han sufrido un montón y sí que tienen un problema de conducta, que esos no se dan en adopción, evidentemente, hasta que no se puedan rehabilitar. Pero hay otros excelentes, con un carácter fantástico, por estar estigmatizados, que están teniendo muchos problemas de salida.
En la Comunidad Valenciana, ¿qué razas son las más frecuentes que adquieren estos responsables de animales?
Pitbull, por supuesto, el American Stafford, Bull Terrier, los que más. Rottweiler ahora menos, sobre todo Pitbull, el Amstaff, cruce entre dos.
¿Y el motivo de la compra cuál es? Me imagino que habrá varios.
Desgraciadamente es que ya ni se compran, esto va por moda. Hubo una temporada que estaban de moda los pastores alemanes y todo el mundo tenía pastores alemanes. Desgraciadamente ha habido una moda de estos animales y el problema es que al estar catalogados se crea un mercado ilegal paralelo, entonces en zonas conflictivas estos perros los crían indiscriminadamente, hacen cruces, luego los venden ilegalmente, por supuesto sin licencia, sin nada, sin ningún tipo de control. Entonces ese es el problema, que han proliferado mucho y desgraciadamente estos pobres animales muchos están cayendo en manos de gente no solo irresponsable, sino no gente muy recomendable.
Si hablamos de controles de la policía, ¿cómo está la cuestión en venta ilegal, peleas, tráfico?
No está todo lo que quisiéramos. Evidentemente hay una venta ilegal por redes sociales que creo que está a la vista de todos y es ilegal. Esto debería tenerse en cuenta. O entrar en estas zonas conflictivas, empezar a sancionar. El problema es que estos animales, ¿dónde los llevas? Porque las protectoras están saturadas. Si vienen de haberlos entrenado para peleas, son animales que no puedes juntar con otros, entonces es complicado, pero sí que habría que todos los ayuntamientos ponerse en serio con la zona donde se sabe que hay conflicto con estos animales y desde luego tomar cartas en el asunto y atajar esto, pero ya.
¿Qué proyecto tiene Modepran con estos animales? Mal dichos perros potencialmente peligrosos.
Rehabilitarlos con educadores caninos en la medida de lo posible, pero es verdad que nos hace falta gente que ayude a esto porque requieren mucha atención y por supuesto requieren el sacarlos de las instalaciones porque no es un sitio donde se pueda rehabilitar un animal por el altísimo estrés que hay allí. Se necesita gente que quiera apostar por estos animales y poder ir rehabilitándolos. Y el resto, los que son perfectamente sociables, buscarles un buen adoptante, sin lugar a duda.
Si algún escuchante, Amparo, está interesado en ponerse en contacto con Modepran, ¿cómo lo puede hacer?
Lo más sencillo es meterse en la web www.protectoramodepran.com o si no, pues en Facebook Modepran Valencia, Modepran Paterna, y allí están teléfonos, dirección, formas de contactar, lo más sencillo, porque el teléfono, desgraciadamente, siempre está comunicando.
Amparo Requena, abogada, presidenta de la sección de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Valencia y presidenta del Movimiento para el Desarrollo y Protección Animal, Modepran. Gracias por tu participación en la Luna Salida Tiempo Radio.
Pues gracias a vosotros por hablar de estos animales y a ver si con un poco de suerte cambia un poquito, porque la verdad es que con las últimas noticias, tal y como salen las noticias sin profundizar, están haciendo mucho daño a estos animales.
Un saludo, Amparo. Gracias.
Gracias a vosotros.
Iniciamos una nueva edición de Altiveo de Santa Teresa, el espacio que produce Carrevolta. El sábado 7 de octubre, la milicia palestina de Hamas, que controla la Franja de Gaza desde 2007, lanzó numerosos misiles hacia territorio israelí. Además, varios grupos de milicianos atravesaron la frontera y entraron en varias localidades y kibbutz cercanos, comunas agrícolas, donde asesinaron a cientos de personas. La respuesta israelí es devastadora con la población civil palestina de Gaza, asesinando a miles de personas y vulnerando de esta manera las normas básicas del derecho internacional. Buenas tardes, Rosa Oltra.
Buena vesprada, Enrique. Quan preparàvem el programa de avui, teníem ben clar que la nostra introducció, eixa xicoteta reflexió amb la qual encetem cada episodi del Déu de Santa Teresa, havia d'anar dedicada a Palestina. Però què dir quan sabem que per molt que diguem ens quedarem curts? Perquè estem parlant que Israel viola els drets humans i vulnera tractats internacionals. Estem parlant de milers de morts. Estem parlant que Israel bombardeja indiscriminadament hospitals, corredors humanitaris i, en definitiva, població civil. Població a qui fa dècades que oprimeix i colonitza. Població palestina que fa dècades que resisteix. Estopa el genocidi del poble palestí. Ara i sempre, visca Palestina lliure. Benvingudes i benvinguts, esteu al Déu de Santa Teresa. En el programa d'avui començarem amb dues entrevistes que ens porta el company Josep Martínez. Són dues entrevistes a dues llibreries de Ciutat Vella, a la ciutat de València. Una, la Fan 7, és una llibreria històrica perquè és hereva de la 3 i 4 que es va obrir a la ciutat al 1968 i l'altra està acabada d'inaugurar, en concret ho va fer en el mes d'agost. Estem parlant de la llibreria Arribada. Així, el company Josep parlarà amb Eva Gisbert i Josep Alapont de la llibreria Fanset i amb Héctor Gómez de la llibreria Arribada. I, com sempre, no pot faltar la secció del company Adelí Martínez, que ens parla de totes les cites culturals que no podem perdre'ns. És el Roig al Calendari. I acabarem amb la programació que podreu trobar al Carrer Volta en els pròxims dies, així com els tallers que teniu fixos aquesta temporada. Comencem ja amb les entrevistes a Eva Gisbert i Josep Alapont de la llibreria Fanset i a Héctor Gómez de la llibreria Arribada, de mans del nostre company Josep Martínez. Bona vesprada, Josep.
Bona vesprada. Avui hem vingut a la llibreria Fanset, al centre de València, enfront del Mercat Central, per a parlar amb els seus llibreters Eva Gisbert, bona vesprada, Eva.
Hola, Josep, bona vesprada.
I Josep Palapont, bona vesprada, Josep.
Bona vesprada.
Eva, com agafares les regnes de la llibreria Fanset, que ve de ve junt, perquè la llibreria Fanset té ser Eva d'un altre projecte. Explica'ns com es dona aquesta situació.
La llibreria Fanset ve del que era la 3 i 4, que abans estava en Pérez Bayer. Quan s'obri el centre octubre al 2006, els amos de la 3 i 4 el que fan és donació de tot el fons a Acció Cultural del País Valencià i al Centre Octubre. I arriba un moment que el Centre Octubre i Acció Cultural externalitzen la gestió i aleshores l'agafem nosaltres. Per a nosaltres era un vertige, no?, l'agafar una llibreria que quan jo l'agafe tenia feia els 45 anys, tenia més anys que jo, la 3 i 4, i era la meva llibreria de referència de tota la vida. A partir d'ahir l'agafem nosaltres i comencem en el que és ara la Fanset.
Quan dius nosaltres, et refereixes a tu i a Núria Cadenes, que ara mateix ja no treballa així, i en la seva institució està Josep Palapont. Contant quan entres.
Jo farà un any i un mes que vaig començar a treballar en Fanset, substituint a Marc Senabre, que havia estat uns anys abans treballant també com a llibreter. Estic molt contenta amb la feina, és una feina nova. Eva ha confiat en mi, que m'ha format en aquesta feina. Són els àrees relleus també, i és important també comptar amb l'experiència d'algú com Eva, que te permet agafar ritme, entendre com dirigir els clients, com parlar, tot l'ofici.
Perquè, Josep, abans de treballar així a la Fanset, quina era la teua vinculació amb el món del llibre, de la literatura? Hi havia, no hi havia cap?
Sí, hi havia moltes vinculacions. Per començar, la de lector i lector de Fanset, també. I també de corrector, editorial, haver estat en algunes editorials tocant algunes coses. També havia participat molt breument en les plaques del llibre com a llibreter i havia vist que això era una cosa que m'agradava. Tot va coincidir en, finalment, vindre i arribar a Fanset.
I en el teu cas, Eva, quin vincle tenies abans?
Vincle com a lectora, evidentment, com a lectora i com a lectora del que era la 3 i 4, vull dir, d'haver conegut ahir els nostres autors i de formar-me ahir com a lectora.
Després dels anys que portes així a la Fanset, diguem, en l'ofici de llibretera, que és el que més t'agrada, que és el que més sorprèn, i posi ja també aspectes negatius, dis-nos quins són.
El que més m'agrada és, que també de vegades és el que més me desagrada, és quan obris una caixa amb totes les novetats i dius, que bé, aquest autor, no?, el tens el llibre en la mà, per primera vegada, això és tot un goig. Que t'envien també els llibres per a poder llegir-los abans, tota la relació amb els autors, presentacions a nivell cultural del que fem, i tota la relació amb els lectors, amb la gent que ve a la llibreria, que a partir d'ahir de les relacions han sorgit molt bones amistats. Tot això és un goig. El que menys es desagrada, suposo que tots els llibreters direm el mateix, que és la part més prosaica de la llibreria, tot el tema factures, albarans, tot les novetats amunt i avall, la quantitat, la rapidesa en què un llibre naix i es mor i que és fora de catàleg, i sa rapidesa. Actualment no se pren el llibre com una cosa pausada, en calma, és el més desagradable.
Coincideixes, Josep, algun aspecte?
Coincidís totalment amb el que ha dit Eva. Sí que destacaria per la relació amb els clients. Arribar al moment en què veus que algun lector confia en el teu criteri i te demana recomanacions i torna dient-te, doncs sí, m'ha agradat això o no m'ha agradat, i comences un diàleg amb el lector, això és t'omple de satisfacció. I el tema de la rapidesa, de que apenes tenim temps i espai per a deixar els llibres que maduren i que siguin llegits, també és un punt que no és tan satisfactori.
Eva, coincidint amb el desè aniversari, esteu organitzant alguns actes, explica'ns què heu pensat.
De moment encara és sorpresa, però sí que anem a fer alguna festeta, alguna cosa grossa. Bàsicament el que volem és convidar a tota la gent que ha passat al llarg d'aquests dos anys per la llibreria. N'hi ha una sèrie de gent com a lectors, com a escriptors, poetes, llavors sí que estem pensant el fer una festa i fer altres coses, però a poc ja te ho anirem dient. De moment, apunteu la data, 23 de novembre.
Això ja és important per a l'agenda. Per a acabar, com sempre que entrevistem a gent vinculada amb els llibres, amb la literatura, que ens feu una recomanació, dos, si voleu, quin llibre, no cal que siga novetat, el llibre que us va marcar en l'adolescència, el que siga, quin llibre recomanaríeu?
Jo sí que vaig a recomanar una novetat, perquè és una novetat que a més l'he viscut de prop, que és el Tiberi, de Núria Cadenes, que acaba de dir que és un llibre molt, molt, molt treballat. És un llibre que Núria porta molt de temps treballant en ell i que és un llibre magnífic sobre la història de l'emperador Tiberi i que, a més, anem a presentar el 14 de novembre. Així que vos convide també a la presentació.
I tu, Josep?
Subscric la recomanació d'Eva. És un llibre que encara no he llegit, el que ara recomanaré, però és un llibre que tinc moltes ganes i de vegades aquest entusiasme també el contagies a la resta, no? És un llibre de la Shirley Jackson, que es diu Sempre hem viscut al castell, que fa anys que tinc ganes de llegir-lo, que el tinc a la llibreria i me'l mire cada dia i pense ara és el moment, i tinc moltes ganes.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres i per aquesta recomanació en final. Hem tingut avui amb nosaltres a Eva Gisbert i a Josep Palapó.
Moltes gràcies a tu.
Bona vesprada. Gràcies.
Avui hem vingut també a la llibreria Arribada per a parlar amb Héctor Gómez, que la va obrir el passat mes d'agost. Està entre el Mercat Central, l'Avinguda de l'Oest, en el carrer de l'Edra. Bon dia, Héctor.
Bon dia, Josep. Encantat d'estar amb tu.
En primer lloc, quin paper té l'Azar en esta aventura de la llibreria Arribada?
Pràcticament tot. És una història que jo crec que ja és prou coneguda perquè ja l'he contat moltes vegades. Tindre una llibreria ha sigut sempre el somni de la meva vida, però mai s'havien donat les circumstàncies, especialment circumstàncies econòmiques, que m'havien permès dur a terme aquest somni. Però l'any passat sí que va coincidir que en un concurs de televisió, que ja ningú recorda, per sort, vaig guanyar una quantitat important de diners i tenia molt clar que el que volia fer era, en aquests diners, invertir-los per a buscar un local, llogar-lo, reformar-lo i fer una llibreria al meu gust. O sigui que podem dir que l'atzar ha sigut important, però també n'hi ha darrere tot un procés i tota una vida d'amor pels llibres, per la literatura, i que al final m'ha conduït, gràcies a un col de sort, però m'ha conduït a tindre finalment Arribada de llibres.
Dius que tota la vida has tingut relació, estima pels llibres. Quina relació, quins vincles tenies fins ara?
Pues una relació com jo crec que tot el món que li agrada la literatura, una relació d'amor pels llibres, des de molt xicotet, sempre he sigut un xiquet molt lector. De fet, jo crec que el meu moment àlgid de lectura era quan tenia 9 o 10 anys, que sí que estava llegint tot el dia. Després pues, arriba la vida adulta que t'atropella i tens menys temps, tens més obligacions, més dedicacions, però sempre he procurat mantindre pues, aquest costum i aquestes ganes de mantindre l'hàbit de lectura. Però clar, jo sempre m'acostava al llibre des del punt de vista del consumidor i del lector. Jo arribava a les llibreries, comprava els llibres, els llegia i no me plantejava quines coses n'hi ha darrere. I ara que tinc la llibreria, pues, per força, pues estic aprenent com funciona el món de la distribució, de l'edició, etc., que és un món molt interessant, però també prou complex i amb les seues particularitats, però encantat també d'estar aprenent i estar descobrint coses noves cada dia.
Ara has esmentat tots els papers que toca fer en este ofici, ja en la perspectiva dels mesos que portes, que és el que m'està sorprès, que és el que m'està agradat, i també si hi ha algun aspecte negatiu.
És veritat, i tu saps bé que la paperassa per a tindre una llibreria, perquè no és només la part literària, que al final és el més agradable, sinó tota la part burocràtica, la part administrativa, que és important, la part de difusió, i pues, al final has de saber un poc de tot. Jo només tinc coses positives a traure. El que més destacaria, jo crec, que és la resposta de la gent, una resposta que jo no m'esperava, perquè, com t'he dit, no m'he dedicat mai a este sector i no sabia, no només a este sector, jo mai he tingut una empresa o una tenda de res, és la meva primera experiència, i sempre vas en la por de vindrà algú a comprar-me llibres, i sí, sí, sí que ve molta gent, de fet, i estic molt content en la resposta de la gent, no només en el tema de vendes, que al final és important, però no és el que a mi més me paga, sinó en el fet que la majoria de gent que entra a la llibreria li agrada l'espai, li agrada la selecció de llibres, i per tant, d'alguna manera me recompensa i m'anima a continuar treballant en aquesta línia. Jo crec que de moment, a banda de totes les hores que has d'invertir i tot l'esforç mental que has de mantenir per a tindre la llibreria, ho faig encantat perquè m'està donant molt més del que m'està restant.
Què destacaries de la teua tria o per què voldries que la llibreria Arribada fora coneguda o destacada com a llibreria a València Ciutat?
L'avantatge de que la llibreria siga meua, jo sempre he concebut Arribada com una extensió de la meua persona, per a bé i per a mal. És a dir, les persones que entren a la llibreria, el que van a trobar és una part de lo que sóc jo i de lo que a mi m'agrada, les meues filies, les meues fòbies, que òbviament no les van a trobar perquè no estaran. Jo tenia molt clar que volia una llibreria que fugira per una qüestió de decisió pròpia, que fugira dels bestsellers, de les novel·les més mainstreams i que apostarà més per editorials més xicotetes, per coses menys previsibles, no?, d'alguna manera, i que apostarà també molt per l'assaig polític d'esquerres. Jo sempre, quan m'han preguntat, he definit la llibreria com una llibreria antifeixista, feminista, d'esquerres, que és com jo me considere, i per tant jo crec que la gent ja a poc va sabent quin és l'esperit de la llibreria. I també donant-li molt de recolzament i molta importància a la literatura en valencià, no considerar-la com una secció a banda, llibres que estan en una prestatgeria a banda, com en altres llibreries, sinó integrar-la d'una manera orgànica, d'una manera sense pensar si aquest llibre està en valencià o està en castellà, sinó simplement donar-li el mateix nivell d'importància.
Héctor, a part de vendre llibres, també organitzes actes paral·lels, conta'ns algun i explica'ns sobretot el per què.
Sí, jo tenia molt clar que la llibreria no havia de ser només un espai per a vendre llibres, sinó un espai de trobada, d'intercanvi entre persones que, partint de el gust per la literatura i per la lectura, pues al final s'ajunten per a fer altres coses. Per això tinc molt clar que faré presentacions de llibres, faré clubs de lectura, altres activitats, xerrades i tot el que se li oferisca a la gent, que és una cosa també molt guai que m'he trobat en aquests mesos, que és la quantitat de gent que s'apropa i me proposa coses i m'ensenya, i és molt interessant. Els clubs de lectura, per exemple, ara començaran en novembre, tenim 5 o 6 a la vegada, molt diversos: un club de lectura sobre distopies, un altre sobre psicologia des de perspectiva feminista, LGTB, un altre sobre relacions afectives en el marc del tardocapitalisme, un altre que comença en desembre sobre llegir València, sobre novel·les ambientades i que parlen de la nostra ciutat. I en definitiva són temes molt diversos per a que molta gent es pugui sentir atraiguda per totes aquestes possibilitats i, ja t'he dit, crear al final un espai de trobada i d'intercanvi entre persones que li agrada la lectura.
Ja per acabar, sempre que parlem amb gent relacionada amb els llibres, li demanem que ens faci un parell de recomanacions, així que recomana'ns dos llibres.
Podria fer-te no dos recomanacions, sinó 2 milions de recomanacions, però per dir un llibre que m'ha impactat i que m'ha agradat molt de les últimes setmanes és Benvolgut imbècil, de Virginie Despentes, que l'edita Sembra Llibres, la traducció en el català. I, per supost, Et vas donar ull i vas mirar les tenebres, l'última novel·la d'Irene Solà, que és absolutament brutal. I la meva recomanació personal, que sempre faig i que me sap greu, però mai tinc el llibre perquè sempre el tinc o reservat o venut, és Lo que hay, de Sara Torres. Estic creant una legió de seguidors i seguidores de Sara Torres perquè m'ha aparegut un llibre, m'ha impactat moltíssim aquests últims mesos i em pareix una lectura molt interessant i jo crec que imprescindible.
Moltes gràcies, Héctor, per xerrar amb nosaltres.
Gràcies a tu, ja sabeu que esteu convidats quan vulgueu passar per així per Arribada Llibres.
Tingut amb nosaltres a Héctor Gómez, de la llibreria Arribada Llibres.
I pretensats, ja veus com m'has deixat, ja no sé ni què fan.
Seguim amb la secció El roig al calendari, del company Adelí Martínez. Bona vesprada, Adelí.
Hola, Rosa. Arriba la 14a edició d'Ultrasons, Músiques en Vibració, que tindrà lloc al nucli antic de l'Alcora de demà 21 d'octubre fins al 4 de novembre. Festivals com aquest són necessaris, ja que no posen el focus en fer negoci, sinó en oferir una proposta musical variada i allunyada del mainstream, que pretén mostrar la capacitat de crear del sector musical i la seva interrelació amb altres disciplines com la poesia i la dansa. Així, a Ultrasons trobarem projectes tan diversos com la cantant Marc Grimal, la trompetista i cantant Alba Careta, la música antiga de Fren López i Silvén Barú, el trombonista i compositor alcorí Víctor Colom, o Versonautas, amb un espectacle que combina música i poesia escènica. Així, demà dissabte 21 a les 7 al Saló Gòtic actuarà la mallorquina Marc Grimalt, qui després de guanyar la 14a edició del concurs Sons de la Mediterrània, s'endinsa en les seues arrels per confeccionar el seu àlbum de debut, Espurnes i Corais. El disc està gravat a Suralita, Manacor, a l'espai de creació artística de Joana Gomila i Laia Vallès, que han fet de productores del treball. Gairebé totes les cançons estan gravades a duo amb Ada Eleonor, que forma part del nou format de concerts en directe. Les 9 peces del disc són elèctriques, roents i tenen paraules i melodies imprevisibles. Marc Grimalt ens ofereix un espurneig que t'interpel·la i desafia els teus constructes, a cop de crit sense clemència. Tanca els ulls i deixa portar per vibrats i pretensats, cançó que obri Espurnes i Corais i marca molt bé el to que tindrà el disc. Arranca amb la veu del pare de l'artista. A partir d'ací comença la música i els sons de la fàbrica familiar, combinant els sons de premsadores i vibrats amb tonalitat més tradicionals i electròniques.
Som l'home d'idees i paqui lletres.
Vibrats i pretensats, ja veus com m'has deixat, ja no sé ni què fan, ni on vaig. Set cèl·lules intracranials vibren amb una inèrcia brutal i no les puc aturar. Epitelials, xoquen per amunt i per amunt i per avall i la pressió les domina, les domina, les domina.
I continuem amb la programació d'activitats que podreu trobar al carrer Volta en els pròxims dies. Cada dimarts, a partir de les 8 de la vesprada, tindrem flamenc de dones. I cada dijous, també a partir de les 8, jam de jazz. El dissabte 21 d'octubre, des de les 12 del migdia, tindrem una trobada del diari La Directa amb la taula rodona El poder transformador de les arts gràfiques. Seguidament hi haurà un dinar col·lectiu i un taller de serigrafia. El dimarts 24 i el dijous 26 d'octubre, de 5 a 8 de la vesprada i dins del seminari Feminismos del Sur, es faran dues trobades, en concret sobre feminismes comunitaris i feminismes asiàtics, activitat organitzada per Aliança per la Solidaritat. El divendres 27, a les 8 de la vesprada, tindrem la projecció del curtmetratge Fin de temporada, amb guió i direcció de Leonor Martín. Seguirà un col·loqui. El divendres 27 d'octubre, de 5 a 9 de la vesprada, i el dissabte 28 d'octubre, de 10 a 2 de migdia, tindrem un curs d'autodefensa digital en temps de capitalisme de vigilància i Big Data, impartit per comun.org i Otro Tiempo. El diumenge 29 d'octubre, a les 9 hores, una ruta circular per la Calderona, Pic de l'Àliga i Drac de la Calderona, al Camp de Túria. Per apuntar-vos, telefoneu al 96 39 22 0 88 o escriviu al correu collaexcursionistaacr@gmail.com. El dijous 9 de novembre, a les 7 de la vesprada, tindrem la presentació del llibre de Maribel Salvador titulat Històries de la vida al Castelló de la Guerra i la Postguerra, organitzat per la Plataforma contra la Impunitat del Franquisme. Passem als tallers que podreu trobar aquesta temporada al carrer Volta. Tenim el taller de ball, cada dimecres de 7:30 a 9, del Bureo al Sarau i del Festival Folk al Ball de Plaça. Farem vals, jota, polca, la dansà, fandango, danses del món i molt més. Tot per una aportació de 20 euros al mes. Més informació i inscripcions a festaifolk@gmail.com. Tenim també el taller de valencià, un curs de llengua, història i cultura. Serà els divendres de 10 a 11:30 del matí. El taller servirà per aprendre o millorar el teu valencià i alhora descobrir més de la nostra cultura i història, ja que les classes es complementaran amb música, passejades i visites a exposicions. La donació serà de 15 euros al mes en tarifa general i 5 euros al mes per a sòcies. Taller impartit per Manel Pérez. Més informació al telèfon 96 392 20 88. taller d'art per adolescents, els divendres de 7 a 8 de la vesprada. Il·lustració, art urbà, percussió i rap. Taller adreçat a adolescents de 12 a 18 anys i coordinat per Isabel Guirao. Més informació i inscripcions a tallerdearteisabelguirao@gmail.com. Taller d'art per a adults, els dilluns de 7 a 8 de la vesprada, per desenvolupar el llenguatge audiovisual i artístic propi mitjançant l'exploració de tècniques pictòriques. Taller de la mà d'Isabel Guirao. Més informació i inscripcions de nou a tallerdearteisabelguirao@gmail.com. El taller de tango serà els dimarts a les 8 i mitja per a principiants, els dimecres a les 9 per a intermedi i avançat i el dijous a les 9 en iniciació, tot això horari de vesprada. Aprem com a Buenos Aires amb el mestre Luciano Blanco en les seues classes personalitzades i adaptades al nivell de cadascú. Pots reservar la teua plaça al telèfon 657-473-638 o a la web. Cada sessió dura una hora i mitja i també es pot acudir a classes soltes. Tallers de ioga. En tindrem dos enguany. Els dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, impartit per Flori. I podeu demanar més informació al telèfon 62 91 75 702. I l'altre taller de ioga dinàmic és dilluns per la vesprada de 7 menys quart a 8 i els dimarts i dijous a migdia a les 2 i mitja, impartit per Quero Romero, amb una aportació mensual de 40 euros per un dia i 60 euros per dos dies a la setmana. Troba tota la informació actualitzada dels tallers de Carrevolta al web www.carrevolta.org/tallers. Fins ací el programa d'avui, que volem tancar com hem començat, manifestant el nostre suport al poble palestí. Bona nit a totes i a tots. Bé, a tothom no. Als que perpetuen crims de guerra i als que els encobreixen, no els desitgem res de bo. Ens escoltem al pròxim, al 10 de Santa Teresa.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, que les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Finalizaremos la edición de La Luna Sale a Tiempo con despedida en verso. Nació en Salta, Argentina, en 1947. Es narrador, ensayista y poeta. Como poeta ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales. Buenas tardes, Leopoldo Castilla.
Buenas tardes, Esteban. Qué gusto, qué alegría.
Igualmente. Se le conoce también, Leopoldo, con el sobrenombre de Teuco. ¿Qué significa esto?
Ese es un apodo que me puso mi padre de niño, que es una voz indígena del norte de Salta que quiere decir río. Y a mi hermano le puso de apodo también Guaira, que en quichua quiere decir viento.
¿Cuándo despertó en usted el interés por la poesía? Porque su padre fue poeta, ¿no?
Nacido en la casa de un poeta y ha aprendido todo ahí en la casa de mi padre, donde la poesía se respiraba todo el día con una gran alegría y un gran fervor.
Usted dice, Leopoldo, que la poesía no se puede definir, pero me gustaría preguntarle qué supone para usted la poesía.
La poesía es posiblemente el lenguaje más alto que contenga todas las dimensiones del universo y capturadas en un nido pequeño, como puede ser una lengua, pero donde todas esas potencias suelen aparecer.
Si hablamos ahora de atributos esenciales del poeta, me gustaría adelantar uno. ¿La contemplación puede ser uno de ellos?
Sí, no nos olvidemos que la poesía es la que hace el poema, el poeta solo lo corrige. Hay distintos estados, la contemplación, el asombro, el hallazgo, el misterio. Por distintos cubiles salta el pichón de la poesía.
¿Debería tener una actitud especial el escuchante o el lector de poesía ante el fenómeno poético o no?
La poesía la hace la naturaleza, no la hace el hombre. Nosotros somos naturaleza, parte de la naturaleza. O sea que cuando es auténtica, cuando es real, las señales que manda la naturaleza, en este caso transformadas en poesía, son reconocidas en parte o totalmente por cada criatura que anda por este planeta. Así que solo basta oírla y poner el corazón abierto y los prejuicios aparte.
Como seguro que tendrá poetas preferidos o preferentes, nos gustaría que nos comunicara algunos o algunas.
Todos los poetas españoles del siglo XX, generación del 27, que fueron tan importantes en mi adolescencia cuando comencé a escribir. Poeta que yo quiero mucho, grandes poetas de España, donde viví 21 años. Pedro Provencio, Rafael Soler, Antonio Hernández, mis amigos poetas de Cádiz. No me hagas que te dé nombres porque no me alcanzaría la tarde.
Si hablamos ahora de las características de su poesía, ¿se puede decir que sus poemas hacen referencia a su tierra natal, a las añoranzas del emigrante y a sus viajes?
Tengo tres líneas marcadas. Incluso han servido para definir lo que sería una obra reunida, que cada vez que la quiero reunir, o me arrepiento o crece para arrepentimiento de los lectores. Pero hay tres líneas. Una, yo he viajado mucho, casi por un centenar de países, desde mis 18 años hasta ahora. Y hay como 13, 14 libros que arman lo que sería un canto al planeta. A este planeta que están destrozando impunemente los codiciosos y los poderosos de este mundo. Y también otra que se inició en Madrid con tres libros que se llaman Teorema Natural, Versión de la Materia, Campo de Prueba, donde entré a curiosear cuál era la física oculta que había en la realidad e incluso en lo visible y en lo invisible, con un riesgo tal vez muy osado para mis cualidades, pero que luego se extendió en otro libro que se llama Línea de Fuga y el otro más reciente que se llama Poesón al Universo, son poemas al universo. Y la tercera parte, que son los días humanos, que es donde hablo de mis memorias, de mis experiencias, algunos otros poemas sueltos, que incluyen también algunos poemas que expresan cierta postura frente a la injusticia humana.
Quizás haya algún escuchante que se pregunte, ¿pero cuál es el proceso creativo de Leopoldo Castilla? ¿Qué habría que comunicar en este apartado?
El proceso creativo mío comienza con levantarme muy temprano, absolutamente azorado, porque no sé si me va a salir una línea o no, y esperar que venga la señora poesía, que es, como sabes, es sagrada, porque la poesía es capaz de crear todo y es sagrada porque a pesar de hacer eso no sé de su secreto. Así que ahí estoy yo como un náufrago que se le ha ido el mar esperando.
Su último poemario se titula Jerusalén, el tigre de Dios, publicado por Nudista en 2022. ¿Qué diferencia hay entre este último libro y los anteriores?
En este libro estuve en Etiopía, estuve en Israel, estuve en Jordania, anduve caminando también por el Líbano, y lo que vi, ya todo eso concentrado en Jerusalén, esa famosa Tierra Santa, lo único que había hecho en miles de años ininterrumpidamente ser una máquina de masacre, batallas, guerra y sangre. La Tierra Santa, que no sé qué tiene de santa una tierra así, que ha traído tanto dolor como ocurre ahora mismo.
Leopoldo, a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que lo recite durante la entrevista. En su caso, ¿cuál ha seleccionado?
Resulta que, como entre otras cosas, soy fundador de un movimiento que se llama Movimiento para la Creación de los Bosques de la Poesía, en defensa de la naturaleza, que ya tenemos bosques por todo el continente, en España, gracias al fervor de poetas como Jaime Vicente Núñez en Huelva o Chema Cotarelo en Granada, donde se han fundado bosques. Y viendo lo que te decía, este terror del avasallamiento, de la torpeza mental sobre la naturaleza, cuando veo que el Amazonas, ese río madre de ríos, está seco, donde yo he estado navegando. Sobre eso te voy a leer un poema de un libro que se llama Guarán y que habla de lo que escribí durante una travesía que hice durante dos o tres veces por todo el Amazonas. Y ese poema se llama Selva Inundada. En ese poema, todos los años, durante tres o cuatro meses, sube el agua del río y llega hasta la copa de los árboles y uno no sabe dónde se han escondido los animalitos, los insectos. Este poema cuenta esa maravilla. El tambaquí, el tucunaré, las pirañas cazan alguaciles y escarabajos en la copa de los árboles. La inundación le comió a la selva la sombra y el habla. Las especies mutan, la anaconda amniótica se ajaguara, las nervaduras sumergidas membranan los murciélagos, por el tronco del umbauba emigra un tropel de pálidos venados. Solo las hormigas anidan invulnerables en su meteoro de saliva y rabia. La superficie se desampara y detiene el Amazonas para que mueva el pez buey su pozo sonámbulo, vuelva al monte la leña hambrienta del yacaré y al ojo fetal del planeta el círculo de la victoria regia. Todos los ciclos fundidos en el torrente inmóvil, los segundos del colibrí, el minuto del insecto, la hora desolada de los peces y la eternidad mendiga del perezoso. Hasta que haga pie la selva y un guarán con un golpe de sangre anuncie que perdió su doncellez la tierra, desnuda y abierta como una orquídea en la hembra luz de su edad de oro.
Leopoldo se exilió en España en el año 1976. ¿Cómo percibe la situación actual política y social en Argentina?
Aquí estamos al borde de que pueda suceder cualquier catástrofe con la aparición de algunos candidatos que están absolutamente fuera de todo límite que tenga que ver con la inteligencia o incluso con la sensibilidad humana. Existe el pavor que esa ultraderecha, lo mismo lo diría si fuera una ultraizquierda, pero no lo es, esa ultraderecha pueda gobernar este país, lo que significaría ya la ruina moral, cultural, económica y total de todos los argentinos.
Finalmente, como poeta, ¿qué proyectos tiene para este año venidero, 2024?
Yo tengo que ir a Túnez, donde ya estuve, porque van a publicar el libro mío traducido al árabe. Y hay otros libros también que están traduciendo amigos muy queridos al árabe. Así que haré una puerta por ahí y inevitablemente y voluntariamente y apasionadamente voy a beber aguardiente de hierbas y unos chatos por ahí por España.
Leopoldo Castilla, poeta, gracias por su participación en La Luna Salía a Tiempo.
Muchas gracias y un abrazo a todos los españoles y espero que tengan la mejor de las fortunas.
Gracias por tu atención. La Luna Salía a Tiempo se despide con una frase de la socióloga Patricia Castro. Las trabajadoras del hogar son las esclavas de Occidente.